Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Estamos en la comuna Pudahuel, en el ex CREAD, hogar del Sename hasta el año 2022, que hoy estamos resignificando como el espacio del buen vivir, donde funcionan programas de discapacidad, de inclusión, de niñez, de salud complementaria. Y estamos contentos de poder ser parte en nuestra comuna de este lanzamiento de un programa que busca combatir la desinformación, combatir la confusión en el manejo de medios que no ayuda a la vida cotidiana, que genera estrés, que no ayuda a la democracia porque puede hacernos tomar malas decisiones. Y en ese sentido, entonces, reivindicar que todo lo que hagamos en función de democratizar el acceso a la información todavía más, pero también la educación respecto a poder discernir, discriminar la veracidad de la fuente, la veracidad propia de la información y los objetivos que tiene, nos parece importante. Termino diciendo que nos acompañan reporteros, periodistas de nuestro programa de niñez, que producen un programa que se llama Voces del Barrio, y que también hemos estado con personas mayores que producen también un programa que se llama Nuestro Mejor Momento, porque en Pudahuel el que la gente también genere mensajes es una acción que estamos desarrollando en un medio de comunicación municipal, y en este caso saludar también la participación de personas mayores y de niños, niñas y jóvenes en la producción de medios de comunicación.
Bien, ¿cómo están? Buenos días. Quiero partir agradeciendo a Pudahuel, a sus vecinos y vecinas y a su alcalde por permitirnos lanzar esta campaña informativa Aguanta, Chequea y Comparte en su versión 2025, porque una campaña ciudadana, una campaña muy importante para proteger la convivencia democrática en tiempos donde a través de redes sociales, a través de internet, de las plataformas digitales, lamentablemente se comparte demasiada información falsa, demasiada desinformación o como se conoce, fake news, ¿no? Pero los chilenos y las chilenas, como dice el spot, somos vivos, podemos saber detectarla, ¿no? Para poder evitar que se propague en tiempos donde lamentablemente se hace pan de cada día. Y esto es una campaña, como les decía, ciudadana, con una canción que justamente busca dar herramientas para que nuestros compatriotas puedan enfrentar este fenómeno. Es una cumbia porque, como decimos hoy día, enfrentar y combatir la desinformación debe ser la cumbia, ¿no? Debe ser un compromiso de todos y todas, que con alegría enfrentemos un fenómeno que es peligroso, que es una amenaza, que se mueve además por muchos discursos de odio, que busca generar mayor desconfianza, hacer que finalmente perdamos la fe y la creencia sobre todas las cosas, ¿no? Porque cuando se nos bombardea con tanta desinformación, al final no sabemos en qué creer. Y eso es complejo, ¿no? Es complejo para una sociedad y un mundo que requiere justamente generar más lazos, más redes de apoyo, construcción colectiva. Y la construcción colectiva requiere también de confianza. Y la confianza se genera a través de información veraz, basada en evidencia. Y eso es clave, ¿no? Así que agradecemos que se nos haya abierto las puertas desde Pudahuel para lanzar esta campaña 2.0 del Aguanta, Chequea y Comparte. Esperamos que nos puedan ayudar a su difusión. Es una campaña bien austera, es una campaña que busca difundirse mediante de forma orgánica, es decir, simplemente a través de ustedes, que la puedan compartir en sus redes sociales, en sus comunidades, justamente para que llegue a más personas. Yo quiero simplemente terminar diciendo que el avance de la tecnología nos ha traído muchas oportunidades, el poder conectarnos independientemente de las fronteras, ¿no? Pasando por encima de las fronteras de los países, poder comunicarnos y saber lo que está pasando en otras partes del mundo a través de las redes sociales, o poder tener, por ejemplo, hoy día acceso a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos abre tremendas oportunidades, pero también hoy día genera riesgos. Hemos visto cómo la inteligencia artificial se ha usado para estafar a personas, para dañar la honra de personas, para incluso propagar lamentablemente imágenes de connotación sexual para dañar a otras personas, ¿no? Y eso es grave, ¿no? También hemos visto cómo a través del uso de la tecnología se crean granjas de bots, ¿no? Que no son personas, son bots, para instalar mentiras o para dañar también la honra de personas. Eso está pasando en pleno siglo XXI. Y los jóvenes, y no tan jóvenes, están teniendo acceso, lamentablemente, a la desinformación a través del uso de este tipo de instrumentos. Y en eso es clave, como lo señalábamos en el lanzamiento de la campaña, la presencia de personas mayores, pero también de estos jóvenes que nos acompañan. Ellos son las voces del barrio, que son los periodistas del futuro, y que están comprometidos hoy día, y así lo dijeron, en hacer un periodismo responsable siempre, verificando. Y eso es súper prometedor, ¿no? Porque nos da cuenta de que la juventud que creció, bueno, nació con este aparato, con los teléfonos, con el acceso a internet, con las redes sociales, se están formando con un compromiso irrestricto con la democracia, con la verdad. Y eso nos da también esperanza. Que estemos aquí con ellos, con ella, nos permite decir que no solamente estamos tomando carta en el asunto hoy día, sino que tenemos para futuro la posibilidad de tener una sociedad mucho más comprometida con la democracia, con la verdad, con el respeto, con la integridad informativa, que es lo que necesitamos, por cierto, también. Así que muchas gracias a ellos por estar aquí presentes, por su trabajo y por su compromiso, chicos y chicas. Bien, preguntas.
Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile. Quería partir porque usted hablaba de las fake news, ¿no? De las noticias que, o la desinformación también, como es el otro concepto. Y ayer se abrió una polémica con el candidato José Antonio Kast en torno también a unos anuncios. Él mencionaba un número importante también de funcionarios, que era parte también de ese gasto que él pretende recortar. Usted salió a responder, ha seguido la polémica. Entiendo que hay nuevos informes también respecto de los números que se manejan. ¿Es efectivo que se podría recortar, por ejemplo, 3.000 millones de pesos de presupuesto solo con vía administrativa?
Bueno, justamente porque el fenómeno de la desinformación es un problema serio, grave y que tenemos que enfrentarlo con responsabilidad, es que el gobierno ha decidido salir a desmentir las noticias falsas que se dan en el contexto de campañas, ¿no? Y que más son noticias falsas respecto a decisiones que ha tomado el Ejecutivo, ¿no? Se ha tratado de instalar que el gobierno habría contratado a 100.000 funcionarios y funcionarias públicas, incluso afines, como si se tratara de amigos y amigas. Y eso es totalmente falso, ¿no? Es total y absolutamente falso. Y no es que lo diga simplemente yo, ¿no?, como vocera de gobierno, sino que se constata en los informes que año a año se entregan por parte de la Dirección de Presupuesto, que justamente demuestran cómo evoluciona la contratación de funcionarios públicos en distintas reparticiones. Entonces, por reiterar, es completamente falso lo de los 100.000 empleos. Además, hay que decir que respecto a lo del nivel central, los nuevos funcionarios y funcionarias públicas están radicados principalmente en las escuelas de los colegios que pasaron de los municipios al nivel central, los servicios locales, y en la salud, los servicios de salud. Entonces, la pregunta que uno se hace, si se pretende recortar a funcionarios públicos que están hoy día educando a nuestros hijos, que están atendiendo los hospitales, y con eso disminuir los 3.000 millones de dólares en gasto público, ¿o qué? Eso es lo que todavía está en duda, ¿no? Que es lo que todavía no se puede aclarar y que es bueno aclararlo, ¿no? Porque la ciudadanía merece y necesita un debate de altura, un debate basado en evidencia, sea cual sea la propuesta, porque en democracia es legítimo que hayan distintas propuestas respecto a recortar gastos, a generar nuevas reformas, leyes, etcétera. Pero lo importante es que se sepa cómo se va a hacer, ¿no? Y un recorte de 6.000 millones de dólares, si no es afectando el gasto social o en este caso ahora el despido de funcionarios públicos que hacen trabajo clave en la escuela o en los hospitales, la verdad es que cuesta saber de dónde va a operar ese recorte. Y es muy clave también porque además muchas veces se propaga esa información recogiendo solo los titulares de las noticias. ¿Ah? Y el candidato no debería leer solo un titular, sobre todo si aspira a la presidencia de la República. Debería leer las notas completas de los reportajes o las notas periodísticas, es lo más responsable, ¿no? Y de hecho, la campaña Aguanta Chequea y Comparte, uno de los tips que entrega a los ciudadanos y ciudadanas, no solamente es verificar la fuente, las autorías de la información, sino que también no quedarse solo con los titulares, ¿no? Porque los titulares pueden ser un poco interpretables o pueden llamar a confusión. Sin embargo, la nota que además el candidato cita da cuenta de que lo que decimos nosotros es cierto y lo que señala él es total y absolutamente falso.
muy buenos días. Buenos días también a todos quienes se encuentran aquí. Quisiera consultarle respecto también de dichos, pero de otra candidata, en este caso de Janet Jara, quien dijo que le parecía curioso el informe del Banco Central a pocas semanas de elecciones, considerando que se refiere a la situación laboral. ¿Corresponde cuestionar al ente autónomo? ¿Se comparte esta opinión de que es curioso?
Primero, tendría que preguntarle a ella a qué se refiere con cuando dice que es curioso. No me corresponde a mí reinterpretar aquello, ¿no? Lo que sí yo le puedo señalar que respecto al gobierno, el gobierno tiene una posición muy clara respecto a la autonomía del Banco Central, ¿no? Que no solamente es respetable, sino que es necesaria. Y junto con ello también, el gobierno tenía una posición muy clara respecto a las políticas públicas laborales que ha empujado y lo importante que ha sido para Chile avanzar en la reducción progresiva, gradual, de la jornada laboral. Ya vamos en una reducción de una hora y queremos prontamente, ¿cierto?, y según la ley, llegar a las 40 horas, el aumento del salario mínimo, ¿no?, entre otras políticas laborales que hemos ido empujando y particularmente seguridad social como la reforma previsional. Esa opinión y posición es conocida y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo esa posición independientemente de las opiniones de las candidaturas presidenciales.
Ministra, siguiendo en materia bueno, económica también y del sector público, se ha dado a entender que el reajuste va a ser cero para el sector público y desde la ANEF ya dicen que, bueno, que es grave y que no está, se trazan ciertas líneas también para ciertas negociaciones. ¿Cómo se prepara el gobierno para sentarse a la mesa también con el sector público en ese contexto?
Bueno, gracias por la pregunta, porque justamente aquí, y a propósito de ser responsables con la información por parte del gobierno, aclarar que hay dos debates que son distintos. Uno es la ley de presupuesto y cómo se ha generado una contención del gasto en el marco de la ley de presupuesto. Y otra cosa muy distinta es el debate que todavía no se da y que va a venir en otra ley, que es la ley del reajuste al sector público. Y ahí vamos, como siempre, a sentarnos a conversar con el sector público, porque creemos que así se construyen, ¿cierto?, los grandes acuerdos en materia remuneracional, particularmente en este caso. Por lo tanto, no es que aquí no vaya a haber reajuste, porque eso es un debate que se va a dar en el marco de otra ley, que es la ley de reajuste del sector público, y vamos a discutir, evidentemente, ahí el guarismo.
Hola, ministra. Lucas Navarro, de la Universidad Católica. Teniendo en cuenta que estamos ahora en contexto de campaña electoral y de los hechos ocurridos hace unos meses por algunos ataques de bots hacia los candidatos presidenciales Evelyn Matthei y Janet Jara, estamos viendo que tenemos una campaña educativa para las personas para atacar a la desinformación. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno en materia legislativa para avanzar en esto que nos preocupa a todos nosotros como periodistas y como sociedad?
Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, primero señalar que a propósito de la campaña y el spot de Aguanta, Chequea y Comparte, también nosotros tenemos una versión que son charlas donde damos cierto algunos tips para que la ciudadanía pueda identificar con sus propias herramientas lo que es información falsa de lo que es la información fidedigna o veraz. Y uno de los dos elementos que hay que considerar que se usan lamentablemente para desinformar a través de las plataformas digitales, las plataformas sociales, es la IA o los deepfake y además las granjas de bots, ¿no? Porque una cosa que hay que decir, que es importante diferenciar, hay cuentas anónimas, pero de personas reales, pero también hay cuentas que no son personas reales, sino que son granjas de bots, ¿no? que en el fondo se programan para instalar ciertas cuñas, frases o lisa y llanamente falsedades de manera reiterativa, sistemática, para justamente generar tendencias en redes sociales y que lleguen a calar a nivel de opinión pública de manera masiva en la sociedad. Y eso es importante saber detectarlo, en primer lugar, por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, en materia regulatoria, lo que yo le puedo señalar, por lo pronto, siendo muy cuidadosos, obviamente, de siempre proteger la libertad de expresión en redes sociales, es que está el proyecto de ley de violencia digital que define las deepfakes y que busca, obviamente, sancionar la creación y propagación de deepfakes cuando dañen, por ejemplo, la indemnidad sexual de las personas. Hemos visto casos muy graves en nuestro país contra mujeres principalmente, menores de edad, donde se crea con inteligencia artificial generativa imágenes de ellas falsas de connotación sexual, dañándolas profundamente, ¿no? Y eso tiene que tener sanción, ¿no? No puede ser que cualquier persona crea que es posible usar la IA para dañar a otros sin que esto tenga alguna repercusión.
otras consultas para usted, ministra. Voy a aprovechar de hacerle dos. Una tiene relación con los dichos de la ex ministra del Interior, Carolina Toa, quien apuntó a complejos de izquierda en un foro en París sobre la seguridad. Dijo que el sector le tiene alergia a la policía y al orden público. Y la otra consulta que le quiero hacer es sobre esta advertencia de parlamentarios oficialistas que dicen que podrían rechazar las asignaciones ya para el próximo año del presidente, entonces el próximo año ya expresidente Gabriel Boric.
Perdón, ¿la segunda pregunta?
Que tiene que ver con esta advertencia de rechazar las asignaciones, ¿sí, no?, para el presidente Boric para el próximo año.
Ya, perfecto, gracias. Mire, sobre lo primero, desconozco el contexto en que señaló aquello la ex ministra del Interior, para no interpretar o sobreinterpretar sus palabras. Lo que yo puedo decir respecto a la acción del gobierno, un gobierno que ustedes saben tiene ministros y ministras de izquierda y de centroizquierda, ¿no? Somos un mundo que representa el progresismo en nuestro país. En este gobierno, y justamente con el liderazgo de la exministra del Interior, hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, ¿no? Ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto carabineros como la PDI. Ha generado, a través de eso, también un mejor refuerzo del trabajo de las policías para barrios donde no había presencia policial, ¿no?, con equipamiento, con renovación de su flota vehicular. Hemos reforzado las fronteras para el control fronterizo. De hecho, justamente ahora el presidente de la República está en Colchane dando cuenta de ese reforzamiento. Es decir, que es un gobierno que ha asumido, siendo de izquierda y de centroizquierda, como una de sus prioridades el reforzar el trabajo de nuestras instituciones de seguridad, justamente para combatir el crimen organizado, la delincuencia e ir avanzando en mayor seguridad en nuestros barrios de manera progresiva. Así que yo me quedo con eso, que, como decía la expresidenta Bachelet, obras son amores. Y ahí están las obras, ¿no? Es importante porque cuando, insisto, hablamos de seguridad pública, hablamos también de derechos fundamentales de todos y todas, y en eso no deben haber diferencias por militancia o colores políticos.
Bueno, ministra, también quisiera preguntarle, también son dos temas, pero el primero tiene que ver...
Ah, perdón, sobre la segunda pregunta.
Sobre la segunda, a mí también.
Sí, sobre la segunda pregunta, la verdad es que, insisto en este tema, yo creo que en contexto electoral pasa mucho que todas las discusiones se tienden a enlodar, ¿no? Pero aquí hay una norma constitucional, que está fijada, que no ha sido cambiada y que es la que establece que los ex y expresidentas de la República, independientemente de quién sean, el color político, ¿no?, tienen unas remuneraciones y asignaciones. Y lo que hace la ley es cumplir con el mandato constitucional. De eso se trata. Y por lo tanto, más allá de las amenazas, las diferencias, creo que como lo hicimos también en su momento con la aplicación de la multa por voto obligatorio, que fue a través de la ley cumplir con una norma constitucional, hay que entender que esta discusión versa sobre lo mismo, ¿no? Hacer mediante la ley cumplir un mandato constitucional, porque sobre el fondo podemos tener distintas opiniones, pero si mientras no cambie ese fondo constitucional, la verdad es que la ley hay que hacerla. Hay que hacer que respete la norma constitucional.
Ministra, en el mismo contexto, usted lo mencionaba varias veces, electoral y lo que surge desde el punto de vista también de lo que se va conociendo, nuevamente surgen chats, contexto y se han publicado los chats de Cariola. ¿Qué le parece también esos nuevos antecedentes que surgen, pero también que surjan en este periodo de tiempo?
Mire, ustedes saben que respecto a las cuestiones que tienen relación con procesos de investigación, lo que necesitamos es que las investigaciones avancen y no estar opinando sobre filtraciones, ¿no? Además, desconozco el carácter de esa filtración. Lo que sí le puedo decir es que esperamos que todos estos casos que lo está llevando la justicia puedan irse esclareciendo conforme a los procesos que el Poder Judicial tiene, y en sus tiempos, obviamente.
Ministra, se ha dado una situación en las últimas horas que tiene que ver con la libertad condicional al agresor de Nabila Rifo. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión del gobierno? ¿Se van a tomar medidas también, apelaciones?
Bueno, sí, efectivamente, porque ustedes saben que el Servicio Nacional de la Mujer y que género es querellante, o sea, es parte de la causa, porque la ley lo permite y en este caso había sido así la solicitud y la ministra de la Mujer se refirió a este caso particularmente, con respeto obviamente a los otros poderes del Estado, pero va a haber una instancia de apelación a través del Servicio Nacional de la Mujer y una solicitud de cautelares para proteger efectivamente a Nabila Rifo a propósito de esta decisión que se ha tomado y que consideramos que puede obviamente poner en riesgo su seguridad.
Bueno, también otra consulta respecto a dicho de José Antonio Kast. Él dice que no están los votos para el proyecto de aborto en el Congreso y que más bien todo este trámite y discusión se tardaría, dice él, un voladero de luces.
Miren, se nos ha dicho que no están los votos para muchos proyectos de ley que hemos terminado sacando adelante y hemos aprobado. Se dijo respecto al salario mínimo que era imposible, sin embargo aprobamos el aumento histórico al salario mínimo, se dijo que era imposible y no estaban los votos el proyecto de 40 horas, también lo sacamos adelante. Pasó también con la reforma de pensiones, unos pocos meses atrás, ¿no? Se decía que el gobierno no iba a poder sacar la reforma previsional. Sin embargo, logramos un acuerdo y hoy día se está implementando la reforma de pensiones que está aumentando las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Se dijo que era imposible y no estaban los votos para sacar la multa asociada al voto obligatorio. Ya la aprobamos. Se dijo que también era imposible poder aprobar el royalty minero. Lo aprobamos. Opiniones. Hay muchas y son legítimas, pero nosotros estamos trabajando para que todos los debates que presentamos en el Congreso se realicen con seriedad, con responsabilidad, poniendo en el centro, obviamente, los derechos de nuestros compatriotas y mejorar, obviamente, sus condiciones de vida, sus libertades, el acceso a la salud, una buena atención, en este caso las mujeres que lamentablemente siguen arriesgando su vida, por la difícil decisión que toman de interrumpir su embarazo, sobre todo las que no tienen recursos para viajar a otro país donde es legal. Entonces es un tema que es serio, que es responsable, a nuestro modo de ver, darlo en este contexto, y así lo comprometimos también desde el primer momento como gobierno. Esto no es algo de último minuto, sino que ha estado en nuestro programa, ha estado en las cuentas presidenciales, hemos dicho que queremos dar esa discusión, e insisto, respecto a imposible se ha hablado mucho, pero más allá de eso, creemos que la experiencia reciente, el gobierno ha dado hartas luces de que aquellas cosas que parecían imposibles se terminaron siendo posibles.
Una pregunta para el alcalde, Italo Bravo. Bueno, considerando que hoy recibimos la información principalmente por el celular, por medios digitales, ¿qué está haciendo la municipalidad de Pudahuel para alfabetizar digitalmente a sus ciudadanos, a las personas que habitan en la comuna?
Sí, entendemos nosotros que hay una brecha digital todavía importante. La pandemia arrojó cifras catastróficas respecto al acceso a internet y a aparatos y nuevas tecnologías. Y en ese sentido lo que hemos hecho es que a través de nuestra red de bibliotecas, nuestro organismo técnico de capacitación y de la red de educación comunitaria, que es nuestro programa municipal de educación, estamos haciendo programas masivos de alfabetización digital, sobre todo en personas mayores, donde hemos llegado a más de 2.500 vecinos y vecinas en esta materia, y quiero vincular eso con lo que hoy día se está lanzando acá. No basta hoy día con manejar o tener acceso a una tecnología y a un medio de comunicación, sino más bien, y ahí es donde la tarea es nuestra también, cómo avanzamos en entregar herramientas que tengan que ver con la interpretación, con verificar fuentes y con también producir mensajes en medio. Así que esa es la tarea, estamos avanzados y pretendemos el próximo año seguir avanzando en escuelas de alfabetización digital, sobre todo en personas mayores y de medios de comunicación, podcast y producción de noticieros en escuelas y programas de niñez.
Gracias.